A través del Nuevo Testamento nos encontramos con breves testimonios del apóstol San Pablo que han llegado a ser preciosas joyas de la cristiandad, versículos favoritos de muchos de nosotros, versículos que nos inspiran, versículos que nos motivan en la vida cristiana. Por ejemplo, Hechos capítulo 20 y el versículo 24, el apóstol San Pablo testifica: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Otro gran testimonio de él es el de Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Podríamos pasar a 1 Corintios, el capítulo 15, donde el apóstol San Pablo testifica en el versículo 10, 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En 2 Corintios, él también da un testimonio muy poderoso en el capítulo 12 y en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchos han sido retados por su testimonio en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A mí me gustó mucho su testimonio en el capítulo 3 de este mismo libro, Filipenses 3 y el versículo 7. El apóstol San Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. En cada uno de los libros nos encontramos con algún testimonio personal que ha llegado a nuestros corazones. Aún en el último capítulo que él escribió en 2 de Timoteo capítulo 4, él nos deja estas palabras que han sido de mucha bendición, especialmente a aquellos que predican, a los pastores, a los misioneros, a los que han estado en la obra del Señor de alguna manera o de otra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en el versículo 18 también él dice: ¿y qué testimonio? El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta tarde vamos a meditar en uno de esos grandes testimonios del apóstol San Pablo. Su testimonio personal, y creo que debe de ser el testimonio de cada cristiano. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Con Cristo, dice el apóstol San Pablo, y puede decir cada cristiano, esta es la realidad en cada persona que se ha arrepentido de sus pecados y que ha sido unido por fe, por el Espíritu, a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Especialmente vamos a enfocarnos en las últimas tres frases de este versículo, y esas son las tres puntos principales del sermón. La primera frase, Gálatas 2:20, donde nos dice: y lo que ahora vivo en la carne. La segunda frase, el segundo punto principal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y la última frase, el último punto principal, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oye, la primera frase es: y lo que ahora vivo en la carne. Primero dice él: y lo que ahora. No lo que ayer, no lo que mañana, pero ahora. Y lo que ahora. No lo que fui o lo que seré, pero lo que soy ahora. Lo que yo hago ahora, este día, en esos momentos. Iba a decir ahorita, pero me acordé, ¿verdad?, en mi visita a la República Dominicana. Yo decía ahorita y ellos me dijeron, allá, ahorita significa después. No significa ahorita, en estos momentos. Pero, y sueno, tal vez voy a sonar algo filosófico, pero esto es muy práctico. Muy, pero muy práctico. Quiero enfatizar esto. Lo que ahora vivo, dice el apóstol San Pablo, lo que ahora vivo en la carne. Estás tú ahora vivo y tienes que vivir ahora. No vivas en el pasado. No vivas tampoco en el futuro. Olvida ciertamente lo que queda atrás, pero también ciertamente no vivas en el futuro. Vive ahora. Y lo que pasa, y aquí está el problema, es que muchos pasan su vida sobreviviendo el presente, viviendo en sus imaginaciones utópicas. Viviendo imaginándose que algún día van a vivir en otro lugar. Algún día van a vivir con otra persona, casados con otra persona. Van a vivir en otro trabajo y entonces van a vivir. Y en su imaginación ellos están esperando ese día para vivir la vida. Déjame decirte, tienes que vivir ahora, ahora, en esos momentos, este día. Hay otros que se imaginan, voy a vivir cuando termine mi carrera, o cuando termine mi casa, entonces sí, voy a vivir para Dios. Cuando tenga novia, cuando me case, cuando tenga un esposo, entonces voy a vivir. Tal vez usted no lo piense, tal vez eso sea inconsciente. Inconscientemente usted vive cuando termine la casa, cuando termine la carrera, cuando... ¿Y crees que entonces vas a vivir para Dios? Y lo que pasa es que muchas veces llegamos a ese punto de casarnos y tener la casa. ¿Y saben qué pasa? Nos ponemos a pensar, cuando tenga los ahorros suficientes, cuando pueda pagar la Coppel y la Banamex, cuando termine de las deudas, cuando me jubile, entonces sí voy a vivir para Dios. No. Tenemos que vivir ahora. Y lo que ahora vivo en la carne. Entonces, escúchame bien. Y con compasión le digo. ¿Estás enfermo? ¿Estás estudiando? ¿Estás en crisis? ¿Tienes niños que cuidar? ¿Tienes mucho trabajo? Etcétera. Esa es la vida que Dios te ha dado ahora. Vívela. Y vívela para Él. Hace muchos años, no me pude acordar quién era, pero estaban haciendo una entrevista con esta persona, una persona muy famosa de ese tiempo, iba a decir de los 70, pero Alejandra dice, uy, qué anciano, ¿verdad, mi padre? De los 60, de los 70. No me acuerdo realmente, pero una persona muy famosa de mi tiempo. Y la entrevista era muy especial, porque le habían dicho a esta persona que se estaba muriendo, y efectivamente se murió, le quedaban pocos días de vida. Y la entrevista se trató de su vida y lo que pensaba, y sobre todo lo que estaba pasando por su mente en esos últimos días, en esas últimas horas. No me acuerdo de toda la entrevista, pero me impresionó mucho una de las cosas que dijo. Con esta enfermedad, dijo, estoy despertando a la realidad de la vida, que estoy vivo hoy y que cada hora, cada minuto cuenta. Y fue hasta entonces cuando el doctor le dijo, te quedan días de vida, que empezó a vivir. Y a reconocer, estoy vivo. Y cada hora de mi vida cuenta. Déjame decirte, niño, joven, adulto, anciano, cada uno de nosotros, tenemos que reconocer este hecho y esta realidad. Tenemos que vivir ahora. Esta mañana, no lo había notado, pero Primera Crónicas, el capítulo 29, hablando de la ofrenda, el rey David dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Hermanos, amigos, jóvenes, niños, es ahora o nunca que vamos a vivir para Dios. Cada visita al cementerio, esas lápidas gritan la misma historia. Es ahora o nunca. Veníamos en el camino a la iglesia y una amiga de Alejandra nos estaba contando, un vecino, 35 años de edad. Antier, ayer, bien. Ahora, no existe. Pasó a la eternidad, durante la noche, ayer. 35 años de edad, joven, jovencito. Pero, es que soy tan débil ahora, hermano. Es que soy tan... Tengo tantas dudas ahora para como para vivir realmente para Dios. Tengo tantas fallas, tengo tantos problemas ahora. Y eso es cierto. La frase dice, y lo que ahora vivo en la carne. Y el apóstol San Pablo dice eso en la carne para subrayar esa realidad, que estamos en la carne y por lo tanto tenemos cierta debilidad. Por lo tanto estamos bajo tentaciones de la carne. Es más, bajo esas frustraciones de la carne que nos llevan a gritar como el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 7, otro de sus grandes testimonios, por cierto. Romanos capítulo 7 y el versículo 18 es una confesión, y es la confesión de cada cristiano honesto. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¡Miserable de mí! Versículo 24, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de carne? Todos estos problemas y frustraciones y batallas y tentaciones. No podemos negar entonces la realidad. Que vivir en la carne es difícil, y vivir ahora en la carne. Ahí están los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí están las concupiscencias, ahí están las enfermedades, ahí están los aguijones en la carne. Es aguijón en la carne lo que habla el apóstol San Pablo en 2 Corintios 12. Pero, ¿qué dice nuestro texto? ¿Qué dice nuestro texto? ¿Cómo vive el cristiano en esos conflictos, en esas crisis, en la realidad de la debilidad de la carne, en las frustraciones y caídas? Bueno, la segunda frase, y aquí está el corazón del mensaje. La segunda frase es, lo que ahora vivo en la carne, ¿qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso, hermanos, es muy importante para los cristianos. Y este mensaje es especialmente para cristianos. Voy a hacer también observaciones para los que no han venido a Cristo, los que no se han arrepentido y creído en Él como el único Salvador. Pero Romanos 1:17 es verdad para nosotros también. De hecho, Romanos 1:17 se trata del justo. Romanos 1:17 dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. El versículo no dice, mas el justo por la fe será salvo. Eso es verdad, pero no es lo que dice el versículo. Aquí dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, se trata de vivir siempre. Desde el mero principio de la cristiandad hasta el último segundo en que respiremos, por la fe. O como dice en otra parte, se trata de andar por fe, no por vista. Se trata de estar firmes en la fe. Se trata de resistir firmes en la fe. Y es por eso que en 1 Juan el apóstol escribe, 1 Juan el capítulo 5 y el versículo 4. 1 Juan capítulo 5 y el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No olviden eso, Hijo de Dios. Ahora, escuchen muy bien, no me vayan a malinterpretar o malentender, y no lo vayan a mal aplicar a sus vidas, que sería lo peor. Lo más importante de nuestra fe no es su tamaño. Lo más importante de nuestra fe no es su intensidad. Lo más importante de nuestra fe es su objeto. Su objeto. ¿En quién creemos? Porque hay muchos que tienen mucha, mucha fe en sus supersticiones. Hay muchos que tienen mucha fe en sus ídolos. Pero eso, por más sincera que sea esa fe y por mucha que sea, no les sirve de nada. Pero hay otros que tenemos poca fe en Cristo. Es más, fe del tamaño de una semillita de mostaza. Pero si es fe en Cristo, eso nos salva. Entonces, lo importante de nuestra fe no es su tamaño e intensidad. Lo importante de nuestra fe es su objeto. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el objeto de nuestra fe. Cristo, el Hijo de Dios. Muchos viven en la fe de sus actividades. En la fe aún de sus actividades en la iglesia, en la fe en las actividades de sus resoluciones espirituales. Otros en la fe de su dinero. Tienen fe en sus seguros, seguro médico, seguro de accidentes, seguro si les falta trabajo, seguro para la educación de los niños. Y tienen fe y así viven, según ellos, y confiados y tienen mucha paz con eso. Esa es su fe. Hay otros que tienen fe en los doctores, nada contra los médicos, doctor Guzmán. Pero tienen mucha fe en la medicina. Si me enfermo y no pueden aquí, pues voy a Tucson, voy a Houston, voy a Nueva York, voy a Suiza, voy a Francia, voy a París, voy a Hong Kong, voy a Cuba. Tienen mucha fe en la medicina y en los doctores, tienen mucha fe en los psicólogos y todo eso. Otros que tienen mucha fe en sus amigos, mucha fe en sus parientes, mucha fe. Ya, y aquí también lo voy a decir con mucho cuidado, hay muchos cristianos, me temo yo, que tienen mucha fe en su fe. Tienen mucha fe en su arrepentimiento, mucha fe en su justicia. O también, como era el problema de los gálatas, ellos tenían su fe en que estaban siguiendo la ley de Dios. No. El apóstol San Pablo nos dice, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo que cuenta, y eso es lo que nos salva, y eso es lo que nos da la victoria. No fe en nuestras supersticiones, en nuestros ídolos, en doctores, en dinero, en seguros, etc. Eso no nos sirve de nada. De ninguna manera. No sé si ustedes leyeron la semana pasada de alguien subiendo de rodillas el cerrito de la Virgen. Pero ¿de qué sirve de eso realmente en la vida? A la hora de la hora, a la hora del juicio, a la hora de la eternidad, lo que único que nos va a salvar y lo único realmente que nos da victoria en el mundo es tener fe en el Hijo de Dios. Ahora, noten que no dice Cristo. El apóstol San Pablo muy bien pudiera haber dicho, y vivo en la fe de Cristo, y estaría muy bien, no hay problema con eso. Pero el apóstol San Pablo usa otras palabras. Él dice, en la fe del Hijo de Dios, Hijo con H mayúscula, para subrayar la divinidad de Cristo. Para subrayar la omnipotencia, la omnisciencia de Cristo, su sabiduría, su soberanía, su majestad, su santidad, su veracidad. Realmente, ¿quién es Cristo? El Hijo de Dios. Y es en Él que tienes que tener fe para poder vivir esta vida y una vida victoriosa realmente como cristiano. Y soportar las crisis y los problemas y las dudas y todos esos problemas por los cuales estás pasando. Para vivir esta vida de dolores y de ansiedades y problemas y dudas y tentaciones. Tienes que tener fe en Él, el Hijo de Dios. Su Evangelio. Tener fe en su palabra, tener fe en sus mandamientos, como veíamos en esta mañana. Tener fe, sobre todo, en sus promesas. Eso, hermanos y amigos, eso es la cristiandad. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, la última frase. Tenemos el corazón del Evangelio. El ancla de nuestra fe, por así decirlo. La última frase es, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué testimonio del apóstol San Pablo? ¿Y qué testimonio de cada cristiano? Cada cristiano puede decir esto. Ahora, el apóstol San Pablo aquí nos da el corazón del Evangelio y realmente también aquí nos da la razón por la cual él puede vivir en la carne y vivir por fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios, el Señor, le amaba y se entregó a sí mismo por él. Si le preguntásemos al apóstol San Pablo, ¿cómo te atreves tú a tener fe en él? ¿Cómo te atreves tú? Tú, Saulo de Tarso, que perseguiste a la iglesia, que ayudaste en el asesinato de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Tú, ¿cómo te atreves a esto y a pensar? ¿Y cuál es tu confianza? La respuesta del apóstol San Pablo es que él me amó a mí. Él me amó a mí, aunque yo era su enemigo. Él me amó a mí, aunque yo perseguía a la iglesia. Él me amó a mí, aunque yo fui el peor de los pecadores. Él me amó a mí. Y en esto demostró su amor para conmigo. En que siendo aún yo pecador, el peor de los pecadores, Cristo murió por mí. Cristo se entregó por mí. Y ahí está la garantía entonces. La cruz es la garantía de su amor. Y es por eso que el apóstol San Pablo podía vivir y podía vivir con fe en el Hijo de Dios. Porque la cruz daba la evidencia, era la garantía del amor de Dios. Se entregó a sí mismo por mí, él nos dice. Es decir, él se entregó voluntariamente. Cristo se entregó voluntariamente para ser el cordero, para el sacrificio. De eso se trata esta palabra. Se entregó. Es una palabra que nos habla de sacrificio. Vean Efesios, el libro que sigue de Gálatas. Efesios capítulo 5 y el versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo, ¿qué? Nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿De qué se trata esto? Se entregó como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Y el apóstol agrega, por mí. Y esto nos habla, por supuesto, de sustitución. Es por mí. Cristo murió en sustitución del apóstol y de cada cristiano. Él murió en la cruz por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí, hermanos, entonces tenemos muchas, pero muchas lecciones. Si Gálatas 2:20 es verdad, y lo es, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si esto es verdad, entonces, número uno, si Cristo nos amó así y se entregó a sí mismo por nosotros, ¡qué ingratos somos! ¡Qué ingratos somos si no vivimos para Él! 2 Corintios 5:14. El apóstol San Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué ingratitud fuera que lo que él viviera en la carne, lo viviera para los deseos de la carne! ¡Qué ingratitud fuera lo que él viviera en la carne, lo viviera para lo que él se le diera la gana y que viviera como él se le diera la gana, como un hombre mundano! ¡Qué ingratitud! 2 Corintios 5:14 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ciertamente, hermanos, qué ingratos somos si no vivimos para Él. Ahora, si no es verdad que Él nos amó, si no es verdad que Él se entregó por nosotros, entonces sí, vivamos como queramos. Comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Se va a acabar el mundo, ¿qué vale? Droguémonos, robemos bancos, asesinemos, lo que quiera hagamos. pero Dios existe. Dios existe. Y Dios nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, hermanos, lo que vivimos ahora en la carne, vivámoslo para Él. Vivámoslo para Él. Número dos, si Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Él, el Hijo de Dios, entonces esto quiere decir que nuestros pecados, nuestras fornicaciones, nuestras desobediencias, nuestras mentiras, nuestras codicias, son algo muy grave ante Dios. Si Cristo tuvo que morir en la cruz, si Cristo tuvo que ser entregado por nosotros para rescatarnos, entonces esto quiere decir que nuestros pecados de verdad es algo muy, pero muy serio. Se requería de un gran sacrificio. La sangre de un ángel no bastaba. La sangre de un apóstol no bastaba. Tenía que ser la sangre del Hijo de Dios. Entonces, cristiano, no peques a la ligera. Entonces, amigo, tienes un problema muy grande si estás en tus pecados. Si se requirió de la muerte del Hijo de Dios, que la sangre del Hijo de Dios fuera derramada por tus pecados, entonces, ciertamente, fue un sacrificio muy grande por tus pecados. Número tres. Si Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ciertamente Él nos dará todas las cosas necesarias para llegar al cielo. Si Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ciertamente entonces Él nos dará todas las cosas que necesitamos en la carne para llegar al cielo. Romanos 8 está después de Romanos 7. Y Romanos 8:32 nos dice, después del apóstol San Pablo y sus gemidos y su confesión, él nos dice, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que ¿qué? Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas, según de Pedro, todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dadas en Cristo. Número cuatro. Si Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿qué afrenta contra Dios es menospreciar el sacrificio de Cristo? Si Cristo se entregó por nosotros, ¿qué afrenta contra Dios? ¿Qué burla es menospreciar el sacrificio de Cristo y querer ser salvos por nuestras buenas obras, querer ser salvos por nuestras veladoras, querer ser salvos subiendo las escaleras del Cerrito de la Virgen, querer ser salvos por cualquier otra cosa? Y ese es el argumento de San Pablo en Gálatas 2:20, porque lean el versículo 21. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por tu veladora, por tu superstición, por tus ídolos, por tus buenas obras, si por eso eres salvo, entonces por demás murió Cristo. Y qué menosprecio, qué burla ante Dios si tratamos de salvarnos por esas cosas. No desechemos la gracia de Dios, hermanos. Número 5. Glorifica a Dios, honra a Dios, canta a Dios con todo tu corazón por el increíble hecho que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Ese es el espíritu de los que entienden estas cosas. Ellos cantan como en Apocalipsis capítulo 1, leemos en el versículo 5, al final de todo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el cristiano no canta, yo sé, yo estoy seguro que tiene problemas de duda de su salvación. Cuando el cristiano no canta, cuando el cristiano no ofrenda, cuando el cristiano no vive una vida de oración, yo sé que el problema principal es que ha perdido su amor al Señor y ha olvidado el amor de Dios en Cristo. Váyanse a 2 Corintios 8. ¿De qué nos habla el apóstol San Pablo cuando nos quiere motivar acerca de nuestra adoración en la ofrenda? Gracias a Dios por su don inefable. la superabundante gracia de Dios. Cristo nos dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. Cuando aplicamos esta verdad, no vamos a tener problema en cantar y vivir una vida de oración al Señor. En penúltimo lugar, en los conflictos, en las crisis de esta vida, no te fijes, no te concentres en tu justicia, en tus logros, tu sabiduría, tus esfuerzos. Vive por fe en Él. No vivas por fe en tu fe. Vive por fe en Él, Él que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Si me permiten la expresión, aventúrate, aviéntate en la vida por fe en Él. Aviéntate, aventúrate en la vida en la carne, aquí en la tierra, por fe en Él. Síguele a Él, obedécele a Él, confía en Él. Él te dará la victoria. En último lugar, lee, estudia, medita, disciplínate, ayuna, ora, haz todo lo que sea necesario para que tú puedas testificar, me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú llegues a ese punto, entonces vas a tener vida y vida en abundancia. Y yo me temo yo que hay muchos cristianos que les falta esto. Asegurarse y recibir esa gran consolación de Dios, de saber, Él me amó a mí. Y se entregó a sí mismo por mí. Ya les he contado la historia. Me gusta mucho. El 7 de febrero de 1736, Juan Wesley escribió en su diario, el fundador de los metodistas. Él había llegado a Georgia, Estados Unidos, como misionero de Inglaterra. Y un pastor alemán le preguntó, acuérdense, es un misionero, ya ha graduado del seminario y todo. El pastor alemán le preguntó a Juan Wesley, ¿conoces a Jesucristo? Y Juan Wesley le contestó, yo sé que es el Salvador del mundo. Y el pastor alemán muy sabiamente le contestó, eso es verdad, pero ¿sabes tú que Él te salvó a ti? Y esa es mi pregunta para usted esta noche. Dios ama al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, y eso es cierto. Pero puedes tú decir, de tal manera me amó Dios a mí, y ha dado a su Hijo unigénito, para que yo en Él crea, y así tenga vida eterna. Esa es la diferencia, hay una gran diferencia. Él escribió en su diario, le contesté que sí, pero me temo que fueron palabras vanas. En la gracia de Dios, meses después, Él volvió a Inglaterra. Y ahí, Dios lo salvó. Y pudo testificar con su hermano también, por cierto, de Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Conoces al Hijo de Dios? ¿Puedes tú testificar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Puedes tú testificar, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? En estos momentos, niño, joven, adulto, hermano, hermana, usted puede orar y decirles al Señor, Señor, algo me falta. Yo no puedo decir esto, yo no estoy seguro que puedo decir esto. Señor, por tu Espíritu, abre mi corazón. Si hay pecado en mi vida, purifícame. Si hay pecado en mi vida, ayúdame a vencer la tentación, ese pecado que me asedia. Pero Señor, ayúdame, yo quiero tener esa seguridad y vivir la vida ahora, vivirla para ti.